Bueno, mira, inicia en realidad la idea de presentar un proyecto en una reunión con el equipo técnico de cuidados paliativos, ¿no? Si bien el equipo técnico de cuidados paliativos depende del Hospital Zonal de Esquel, ellos trabajan acá, pero también en toda la zona del área programática, y es provincial. También entendíamos que el municipio debía formar parte de este cuidado que deben tener o que debemos tener todos los ciudadanos de la ciudad de Esquel. A partir de esa idea, y luego de que la municipalidad de Esquel también había sacado un proyecto de declaración declarando la emergencia sanitaria en Esquel, entendíamos que el municipio tenía que empezar a hacerse cargo o a involucrarse con esto que tiene que ver con los cuidados paliativos. Bueno, a raíz de eso, después de trabajar y darle forma con el equipo técnico, salió un proyecto de ordenanza que proponía un registro de cuidadores domiciliarios y luego la capacitación de parte del equipo técnico del hospital, y proponía también que una vez terminada esa etapa, el municipio pudiera contratar o disponer de 3 personas que pudieran cubrir los cuidados paliativos. Si bien muchas de las personas que necesitan del servicio tienen obra social o tienen un poder adquisitivo para tener cuidadores domiciliarios para la atención de sus familiares o su propia atención, también existen muchas personas que no tienen una cobertura social y que no pueden hacer frente a un cuidador domiciliario. Y algunos que sí tienen obra social, pero que la obra social no cubre toda la necesidad que la familia necesita. Entonces, bueno, se pensó en que el municipio podía aportar en esos lugares donde las obras sociales o el poder adquisitivo de la gente no podía cumplir. Presentamos el proyecto va a la Comisión de Promoción Social para ser tratado, y bueno, en ese momento la presidenta de Promoción Social era la concejala Karina Otero, quien entendía que no habría que dejar en manos de la próxima gestión más erogaciones, entendiendo que ya el presupuesto municipal estaba complicado, y más con las declaraciones del intendente electo del déficit que había. Entonces, desde el bloque, desde el Frente Vecinal, nos reunimos con el intendente electo Taceta, y él le interesó muchísimo el proyecto, sintió que también el municipio debía involucrarse, pero no con una erogación por esto que dije antes, ¿no? Que el municipio no estaba en condiciones de afrontar ningún gasto, pero sí estaba de acuerdo en que se creara el programa, que hubiese un registro de cuidadores domiciliarios y que sea el equipo técnico quien los capacitara, que eran los que, de la manera en que uno podía tener garantías de que esos cuidadores domiciliarios tuvieran la herramienta necesaria al momento de prestar el servicio. Entonces, bueno, se acordó una ordenanza acotada en relación a la ordenanza inicial, pero que crea el programa municipal de cuidadores domiciliarios para asistir a personas que conviven con enfermedades amenazantes. La ordenanza dice también que el programa va a estar a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social, o lo que en su futuro la reemplace, ¿no?, dentro de las políticas que debe tener esa secretaría. Y bueno, y también es abarcativo en el sentido de que desde el municipio pueden hacerse convenios o articular con otros sectores del Estado, provincial, nacional, sectores o organizaciones de la sociedad civil que persigan los mismos objetivos, ¿no? Como también las universidades, la Universidad del Chubut, por ejemplo, que tiene en su oferta académica también cuidadores domiciliarios. Entonces, bueno, salió por suerte aprobada la ordenanza, que en lo personal creo que es un primer paso. No cumple con la totalidad de las expectativas que uno tenía cuando elaboró el proyecto, pero es un inicio.
Uh-huh. Con esta ordenanza así aprobada como se aprobó, con estas modificaciones, lo que permite es un mayor involucramiento del municipio en este servicio esencial, ¿no? Para personas que conviven con enfermedades.
Exactamente, en realidad un involucramiento que no tenía ninguno.
Claro.
Entonces, lo que propone el proyecto es que dentro de las políticas públicas que tenga el área de desarrollo social, que también esté la de cuidadores domiciliarios para cuidados paliativos. Y bueno, en lo personal creo que es mucho, porque van a tener que elaborar un programa específico para eso, y bueno, se irá avanzando en la medida que se puede, que los recursos económicos o los convenios que se hagan con otros tipos de organizaciones que pueden aportar recursos también, depende de la gestión de la gestión que se haga, ¿no? Para eso.
Bien, ¿qué pasos administrativos restan para que esta ordenanza ya esté en pie? ¿Queda que lo promulgue el Ejecutivo Municipal o ya está hecho eso?
No, el plazo, en realidad la ordenanza fue aprobada, el plazo legal es que si en 10 días el intendente, como cualquier ordenanza, no la veta, la ordenanza ya sigue su curso, ¿no? En realidad, como estamos en una etapa de una época de transición, seguramente una vez que el nuevo cuerpo ejecutivo, digamos, se ponga en marcha, bueno, verán ellos cómo lo instrumentan, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, teniendo en cuenta que es un primer paso desde tu visión y bueno, por haber sido parte de todo este proceso de construcción de esta ordenanza, ¿qué pensás que se puede mejorar o que se puede sumar para que verdaderamente se instrumente, se aplique esta ordenanza y ayude a las personas que están atravesando este tipo de enfermedades?
Bueno, yo creo que en principio lo que va a hacer es visibilizar o tener un padrón o un registro de aquellas personas que estén interesadas en los cuidados del otro que lo necesita, ¿no? Uh-huh. No que se esté viendo como una fuente laboral, sino que uno pueda manifestar su voluntad de involucrarse con los cuidados del que más lo necesita, ¿no? En estas circunstancias que las familias viven con enfermedades amenazantes, enfermedades que son progresivas, enfermedades que a lo mejor no la tiene uno en lo personal, pero en una familia si hay alguna persona enferma que necesita de estos cuidados, y bueno, en realidad lo necesita toda la familia, porque la familia tiene que seguir con ir a trabajar, seguir estudiando, también la familia se agota. Y me parece que haya cuidadores que puedan participar de estas instancias también, me parece muy positivo. Por eso digo, más allá de que se crea que no se vea como un trabajo, sino como el involucramiento de una necesidad que tenemos todos en la sociedad y que a lo mejor en lo personal no la tiene alguien puntual, pero a la corta o a la larga o a nuestra vejez seguramente lo vamos a necesitar.
Uh-huh. María, y bueno, teniendo en cuenta también que esta ordenanza implica un mayor compromiso un compromiso directamente del municipio con el servicio de cuidados paliativos, ¿pensás que también ayudaría y acompañaría a las demandas, necesidades que tienen las y los trabajadores del servicio de cuidados paliativos que estaban en una situación crítica también, que lo han denunciado muchas veces en cuanto a lo laboral, ¿no? Con mucha sobrecarga de trabajo, condiciones laborales que no son las mejores, no son las óptimas?
Bueno, en realidad eso tiene, yo espero que sí, pero tiene que ver con las decisiones políticas que se tomen de quien conduzca la ciudad. La ley de corporaciones municipales, cuando marca las funciones que tiene el Ejecutivo y que tiene el Consejo Deliberante, una de las cuestiones que tenemos que atender es la salud de nuestra población, más allá que la salud, en este caso, esté en manos de la provincia. Nosotros, es lo mismo que con la educación. la municipalidad de Esquel, el Ejecutivo Municipal, no queda fuera de esta responsabilidad de la educación, del trabajo, de la salud de los ciudadanos a quienes representan.
María, ¿cómo estás? Juan Martín te saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
María, te cambio de tema ahora para preguntarte, más allá de algunos periodos concretos de licencia, has estado ocupando la banca del Frente Vecinal gran parte de estos 4 años, la gran mayoría del tiempo. ¿Qué balance haces de la actividad legislativa en estos 4 años?
Bueno, uno siempre se queda con gustito de más, ¿no? Creo que se podrían haber hecho muchas más cosas, pero bueno, se hicieron otras tantas. Si vos me decís a mí qué es lo más significativo para mí, más allá de proyectos que se han presentado, que algunos han salido, que algunos modifican significativamente la vida de la sociedad, otros no tanto, algunos se han presentado y no han sido tratados, pero lo que rescato de toda esta gestión es el abrir la puerta a todos los vecinos, el mostrarles a los vecinos la participación y la importancia de la participación que ellos tienen al acercarse al Consejo Deliberante, al usar la banca del vecino. Muchos, este año creo que fue el año en que más se usó, este periodo, creo que fue el periodo en que más se ha usado la banca del vecino, donde los vecinos traen sus inquietudes y que también traen sus propuestas para resolver problemas, como ha sido, por ejemplo, la audiencia pública. Sí me quedo con las ganas de la audiencia pública que no se pudo lograr para la concesión del cementerio, que me parece que hubiese sido un debate sumamente enriquecedor, más allá de la decisión política que se tomara después. Pero la audiencia pública, el escuchar a los vecinos y que cada uno pudiese hacer la propuesta que entendía que era mejor para todos, si privatizar, si municipalizar, si concesionar, si hacer un mix de todo eso, me parece que hubiese sido muy enriquecedor para todos nosotros. Pero bueno, lamentablemente esa discusión no se pudo dar porque, bueno, al no pertenecer al bloque oficialista y no tener la mayoría de votos, siempre uno queda un poco a la suerte de la decisión que tenga el partido oficialista, que son las que mayor cantidad de votos tienen.
Claro, pero más allá de estos temas que por ahí quedaron inconclusos, como vos mencionabas, el del cementerio, sí fue una decisión conjunta de que compartieron todos los bloques, incluso el oficialista, de abrir el consejo, como mencionabas.
¿Cómo? Perdón, no entendí.
Digo, sí fue algo que pudieron trabajar en conjunto, el abrir las puertas del consejo a las demandas de los vecinos.
Sí, en realidad, yo hablo como bloque, como frente vecinal. Claro. En realidad, nosotros como Frente Vecinal pudimos trabajar con los vecinos, no solo abrir las puertas del Consejo, sino ir a cada uno de los espacios. Claro. Yo recordaba en otro medio que en época de pandemia, cuando nadie salía a la calle, fue el Frente Vecinal quien organizó y lideró todo un voluntariado en la ciudad de Esquel para poder asistir a los comedores que en ese momento no eran asistidos por nadie y que la gente tenía que seguir comiendo, pandemia sí o pandemia no. Y eso también nos permitió poder tener más contacto con las asociaciones vecinales o con el grupo de gente que estaba trabajando solidariamente pensando en el otro. Yo creo que el Frente Vecinal ha estado siempre presente en cada una de las luchas por los derechos de los distintos sectores y ha estado en cada problemática que se ha planteado en la ciudad, ¿no?
María, y bueno, y por último, de mi parte, si bien, por supuesto, quien asume la banca, y más en una banca unipersonal, le da un poco su impronta, imagino que ha habido una conversación con Evangelina Chamorro sobre cuestiones que han quedado ahí a analizar, a seguir debatiendo en el seno del Consejo, ¿no?
Sí, en realidad, mira, la dinámica del Frente Vecinal es tener una reunión semanal, y entonces es como que no hay ningún tema que Evangelina desconozca, claro, sí, que se esté tratando desde desde el bloque. En realidad sabemos todo lo que está pasando y también teniendo en cuenta que el secretario de bloque, Antonio Puntoriero, es el presidente del partido. Entonces, como que todos estamos empapados un poco de todo lo que ocurre. Si bien trabajamos con Evangelina, por supuesto, y algunas cuestiones que quedan pendientes, bueno, ella las va a seguir. Pero digo, no hay nada nuevo, nada con lo que ella se pueda desayunar que no sepa que estamos trabajando.